Hablábamos de la situación que estaba viviendo Estados Unidos, que después de todo es una situación en la que el hombre de la Casa Blanca está tratando de compaginar, como decíamos en esta conversación, dos cuestiones. Por una parte está, bueno, vamos a ver si conseguimos que la economía no se resienta mucho, aunque tengamos que pagar el precio, que ya es una decisión políticamente arriesgada, de ver cómo el índice de contagio sube. Al final podría ocurrir que ni siquiera la economía se sostuviera. Pero bueno, lo digo porque ahora vamos a hablar de economía, que es un capítulo hoy muy importante, no solo en el mundo, también sobre todo en nuestro país. Ha habido un Consejo de Ministros donde se han tomado unas medidas especialmente trascendentes que conviene que analicemos. Don Javier Santa Cruz, estás por ahí, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas noches,
buenas noches.
Y don Diego Sánchez de la Cruz, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal, Luis?
Bueno, dejadme que, aunque sea solo por establecer un vínculo más suave entre la conversación que manteníamos con Javier y con vosotros, que os pregunte por esta cuestión. ¿Le va a salir bien a Trump esta apuesta de, digamos, tomar medidas restrictivas demasiado suaves para salvar la economía, a pesar de que la economía está dando síntomas de un resentimiento serio?
Hombre, suaves no son tan suaves, es decir, son medidas restrictivas, y que es verdad que es desde un punto de vista un poco más selectivo de lo que se está haciendo en Europa. Estados Unidos además tiene características tanto de la dispersión de la población como también la concentración de los focos donde ha entrado más fuerte el virus. Y entonces todos estos elementos llevan a pensar que las medidas a tomar tienen que estar muy focalizadas en ese mapa, ¿no? O en ese riesgo de que se vaya dispersando por todo el país. Pero es que el debate que en este momento está pasando tanto en América del Norte como en América del Sur es precisamente la dicotomía entre si elegir el parón de la economía o elegir salvar más vidas, ¿no? Entonces en esto es donde están países como Colombia, como Brasil, también, y desde luego ese debate ha nacido en Estados Unidos.
Diego.
Bueno, dentro del caso de Estados Unidos, yo sobre todo me centraría en que Estados Unidos pues tiene obviamente las dimensiones comparables a las de la propia Unión Europea. Entonces, dentro de Estados Unidos hay muchos estados y la situación en unos es distinta a la de otros. Hay estados donde el número de nuevos contagiados crece a un ritmo de 10, 20 personas diarias, y hay otros donde la situación es muy grave, ¿no? Principalmente en Nueva York. En menor medida California, bastante menor medida California que Nueva York, ¿no? A pesar de que se hayan puesto las dos, digamos, en el mismo plano, ¿no? El número de casos activos en Nueva York rondaba los 42.000 ayer y California estaba en 4.000, es decir, 10 veces menos. Yo creo que la Casa Blanca va a jugar un poco con estas medidas, pero también, ojo, le ha dado mucho poder a los estados, ¿eh? Y por eso también yo creo que es importante medir la importancia de la política regional, digamos, o estatal, ¿no?, como se emplea ahí el término, porque la carga va a ser mayor o menor dependiendo de cómo se vean afectados esos territorios. Es distinto a cómo lo estamos viviendo aquí, porque aquí, obviamente, dentro de todo el territorio tenemos focos más importantes o menos importantes, pero toda España tiene un problema, que duda cabe. Pero en el caso de Estados Unidos se puede focalizar y concentrar un poquito más. Y luego, por otro lado, bueno, pues la evidencia empírica, lo que sí nos dice, y lo que sí le daría un poco la razón al presidente Trump, es que pasados 20 días, un mes aproximadamente, se tienen que invertir las curvas, ¿no? Entonces, bueno, pues es la apuesta que está haciendo la Casa Blanca, y conjugando por un lado ese atrevimiento con las medidas que puedan tomar los estados para regular un poco su situación, le puede salir mejor de lo que yo creo que espera mucha gente. De hecho, pues bueno, los mercados han reaccionado razonablemente bien a las medidas preventivas que han anunciado, en mi opinión, ¿eh?
Bien, vamos a hablar, si os parece bien, para administrar el tiempo adecuadamente de lo que está ocurriendo en nuestro país, no porque no nos preocupe, naturalmente Estados Unidos es una de las locomotoras económicas del mundo, pero hoy ha habido Consejo de Ministros extraordinario, decía antes de saludaros, se han tomado algunas medidas especialmente llamativas, por ejemplo, la de prohibido despedir. Así que antes de entrar en el análisis, vamos con la información. Mariano Alonso.
Prohibido despedir. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, uno de los miembros del Ejecutivo que pertenece a Podemos, lo anunciaba tras el Consejo de Ministros extraordinario de este viernes.
No es necesario despedir a nadie en nuestro país. Esta crisis es un paréntesis y creemos que hay mecanismos suficientes para que entre todas y todos hagamos un uso responsable de los bienes públicos.
una prohibición de los despidos que no tendrá carácter retroactivo.
La aplicación de los despidos se propiciará desde hoy que se aprueban las medidas en el Consejo de Ministros. Quiero señalarles que ya en el Real Decreto 8/2020 incorporábamos la prohibición de despedir siempre que hubiese una causa de ERTE. Lo que hacemos ahora mismo con el artículo segundo del Real Decreto Ley que hemos aprobado es justamente disponer una cláusula que va a impedir en un elenco muy importante de supuestos el despido en nuestro país. Por tanto, desde hoy mismo se aplicará esta disposición.
El Gobierno dice que si se ayuda a las empresas con la condonación de determinados pagos y con la flexibilización de los ERTE, también aprobada hoy, la contrapartida tiene que ser mantener los puestos de trabajo.
Obviamente tienen que tener un compromiso fundamental, que es mantener el empleo. Los ERTE se hacen para esto. Todo el mundo está sufriendo las consecuencias de esta enorme crisis sanitaria, pero pido ejemplaridad en las empresas. Hay muchas empresas que están siendo ejemplares. Nos están indicando cómo se debe de hacer en estos momentos. Pues pido a los empresarios y a las empresarias que sean ejemplares, que se comprometan con su pueblo y que, desde luego, mantengan los puestos de trabajo.
Algo que también podrán hacer los cooperativistas, a quienes, como explicaba Yolanda Díaz, se extiende también la modalidad de los expedientes temporales de regulación de empleo.
Bueno, lo curioso es que después de que se hayan tomado estas medidas, los empresarios, la CEO y la CEPYME, han hecho público un comunicado en el que dicen que estas medidas no van en la buena dirección y que estas medidas laborales van a impedir sentar las bases de la recuperación. Llegan a decir que incluso lo que van a provocar a medio plazo, aunque traten de preservar los puestos de trabajo, lo que van a producir es más desempleo. ¿Estáis de acuerdo, Javier y Diego?
Yo creo que estas medidas aprobadas, pero especialmente esto del prohibido despedir, es un caso clarísimo de sobrereacción y del tipo de políticas que no deberían aplicarse en este momento. De hecho, otra de las dudas razonables que nos deja el Consejo de Ministros y que a mí me ha dejado especialmente preocupado es esto de que se estudian nuevas medidas de restricción de actividades productivas si el Ministerio de Sanidad lo considera en estos próximos días. Entonces, si esto se lleva a, digamos, a la práctica, sí que estamos cavando la recesión en España. Es decir, hasta el momento las medidas tomadas o lo que iban en la buena dirección, sobre todo cuando esa dirección está en la de la política económica, reside en este caso pues en el Ministerio de Economía, pero hoy pues ha tocado el turno de dejarse caer, de intentar figurar como que parece que tiene cierto poder o como que parece que pinta algo en el Consejo de Ministros en la parte de Podemos y desde luego a través de la ministra de Trabajo, pero ordenado por Pablo Iglesias. Y entonces este gobierno roto, o sea, ya prácticamente roto, y además las disensiones internas cada vez más profundas hacen que cada uno vaya por su lado, y esto desde luego no es tanto el daño que pueda provocar, que no es menor, en esto del prohibido despedir dentro de las próximas semanas, sino sobre todo los incentivos negativos que traslada a las empresas y que trasladan a los propios trabajadores. Es decir, todo esto, quien afecta en última instancia es a la gente que está en sus o recluida en sus casas o que está ejerciendo actividades que incluso pues están ciertamente expuestas al virus, y desde luego, no, lejos de ser un mensaje tranquilizador, es un mensaje bastante inquietante.
Sí, yo quisiera añadir simplemente que, vamos a ver, no solo se están tomando estas medidas que restringen por completo el margen de maniobra de las empresas, sino que incluso cuando se toman medidas que van en la buena dirección, como es, por ejemplo, algunas rebajas de impuestos que se han anunciado en clave autonómica o local, se condicionan al mantenimiento de todo el empleo. Y, hombre, yo creo que ya somos un poco mayorcitos para pensar que si se está hablando de caídas del PIB, que pueden ser de en torno al 5 o al 10%, dependiendo si nos vamos al escenario medio o al escenario más grave, es decir, situaciones que están muy muy por encima de lo que vivimos en la pasada crisis económica, pues no tiene mucho sentido pensar que es factible mantener todos los puestos de trabajo simplemente con el chasquido de unos dedos. La situación es mucho más complicada que eso. Yo no sé si somos conscientes de el daño que estamos haciendo al aprobar este tipo de políticas. Lo que sí sé es que si muchas empresas se ven cada vez con menos facturación y no tienen otra manera de ajustar sus costes, pues les van a estar cerrando las puertas prácticamente a su supervivencia. Y aquí, si queremos salir del hoyo económico en el que nos va a dejar esta pandemia, lo que necesitamos es una recuperación lo más rápida posible, y la clave para eso es darle flexibilidad a las empresas, que ahora puedan hacer todos los ajustes que puedan hacer, que los ERTEs efectivamente sean la nota predominante, ojalá, para que se pueda mantener todo el empleo posible, pero si restamos esa flexibilidad, pues no sé muy bien cuál es el plan de recuperación. Y aquí había dos escenarios en la mente de todos los economistas, ¿no? El escenario en V, es decir, con un rebote rápido; el escenario en U, es decir, una crisis que se prolonga más durante el año y que tarda más en recuperar toda la producción perdida. Pero es que, como sigamos por este camino, yo creo que vamos a la crisis en L, es decir, a una caída de la cual no nos vamos a recuperar tan fácilmente, con tantos palos en las ruedas.
Se ha especulado mucho, yo creo que con mucho fundamento, porque son muchas las informaciones coincidentes, que hay una lucha no tan soterrada entre los dos socios del gobierno. Por una parte está Calviño, por otra parte está Podemos. La ministra de Trabajo, que es Yolanda Díaz, la que hoy ha anunciado estas medidas de prohibido despedir, es de Podemos. ¿Tenéis la sensación de que esta batalla la ha ganado Podemos en esa lucha interna del gobierno, un poco doblándole el brazo a Calviño?
No, yo creo que lo que hoy ya ha pasado, es decir, esta rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, no es más que una revancha por parte de Pablo Iglesias y de los ministros pues que tiene colocados en su gobierno, utilizando los pocos instrumentos que tienen, porque realmente su poder dentro del Ejecutivo es bastante reducido, su papel en las medidas de política económica es no es nulo, pero es muy, muy discreto, ¿no? De hecho, la partida de gasto realmente a la que tienen acceso no llega a los 600 millones de euros, y además lo tienen que compartir con las comunidades autónomas. Entonces han recurrido al único elemento que ha caído del lado de Podemos y que es especialmente útil en estos momentos, que es la inspección de trabajo. Es decir, dentro de la partición que se hizo del Ministerio de Trabajo, la inspección quedó del lado de trabajo y no quedó del lado de la seguridad social. Entonces, en ese sentido, la utilización que se haga de este instrumento es determinante, porque por él pasan todos los ERTEs. Precisamente una de las medidas de este decreto que entra en vigor es la de la revisión de los ERTEs ya aprobados y de los que están en curso, es decir, de ir revisando la casuística. Pero ahí también tenemos que tener en cuenta que la inspección de trabajo tiene los medios que tiene y, por tanto, con esos medios pues hace lo que buenamente puede, que es lo que está pasando en los últimos días de avalancha de solicitudes. Entonces, yo creo que tal como se ha presentado, en primer lugar, estas medidas, en segundo lugar, el eco mediático que están teniendo y las personas que han salido a respaldarlo, y por último, la escenificación que se ha hecho evidentemente con otros miembros del gobierno, a mí me lleva a pensar, me induce a pensar que es, en primer lugar, un último intento de hacer visible la figura, en este caso, de Pablo Iglesias en el gobierno, y por otro lado, que es el único elemento que se le escapa a la política económica llevada por Calviño, es el único elemento que se escapa, que es el de la inspección de trabajo, para poder llevar a cabo una ejecución rigurosa de los planes ya aprobados en las últimas dos semanas.
Bueno, no os mováis, porque todavía necesito que me ayudéis a analizar un poco lo que ocurrió, o mejor dicho, lo que no ocurrió ayer en la cumbre europea, que es una de las cuestiones que también están marcando hoy la información económica. Tenemos que ir a la publicidad y, como después hablaremos de emociones fuertes, no está de más que nos abastezcamos de Calm Plus, Lorena.
Así es, son días de mucho estrés, mucha angustia, mucha ansiedad, con lo cual siempre viene muy bien Calm Plus de Mundo Natural, que contiene una mezcla de L-triptófano, vitamina B3 y vitamina B6, que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ya sabéis que podéis encontrarlo en parafarmaciamundonatural.es y en parafarmacias del Corte Inglés. Mundo
Natural. En casa de Herrero, es radio.
Bueno, faltan, amigos, 4 minutos para que sean las 10, las 9 en la Comunidad Canaria, y tenemos tan solo 3 para que me ayudéis a valorar lo que ayer no ocurrió, porque no hubo acuerdo en la cumbre de jefes de Estado y Gobierno en materia económica comunitaria. Grave, muy grave, leve, pronóstico reservado, Javier, Diego.
Yo creo que el no acuerdo lo veo grave desde el punto de vista de que no hay una posición común de todos los países y centralizada en este caso en los órganos de gobierno europeos, pero no por lo que se está diciendo, sino precisamente por todo lo contrario. Es decir, el problema no fue que no se aprobaran los eurobonos, que es un auténtico disparate, y que ahora se intente pues acusar de todo a los alemanes, a los holandeses por esto. Es decir, aquí el problema es que los países como Francia, España, Italia, no hicieron los ajustes fiscales pertinentes en su momento y ahora pues tienen que seguir dependiendo de endeudarse precisamente con los países que en este momento han dicho no a los eurobonos.
Diego.
Muy rápido. Aquí lo que tenemos encima de la mesa es que Holanda lleva 4 años con superávit presupuestario y allí nos explican cómo es posible que España, habiendo tenido un crecimiento mucho más alto que el que han tenido en Países Bajos y una creación de empleo muy intensa, siga sin tener las cuentas en orden y, de hecho, el año pasado desperdiciase un ejercicio entero en materia de consolidación presupuestaria. Por lo tanto, pues esta petición de investigar qué es lo que está pasando con las cuentas públicas en España, yo creo que es una muestra, casi te diría yo, de verdadera compromiso con la solidaridad entre los países europeos, porque claro, si vamos a pedir ayuda, tenemos que ser responsables con cómo estamos manejando nuestras cuentas, y lo de los últimos 12 años ha sido un disparate. Llevamos 12 años de déficit público en España, y en estos últimos 4... Perdona, sí, Luis.
No, te iba a decir que ellos, efectivamente, los holandeses han pedido una investigación, pero ya han establecido un pronóstico. Ha dicho que es repugnante lo que está ocurriendo en España, en Portugal y en Italia.
Bueno, bien, el que ha dicho que era repugnante era Portugal, ¿no? Si yo no estoy equivocado. Es decir, la reacción del comentario de repugnante era de Portugal hacia la
respecto a Holanda, respecto a Holanda, puede ser que tenga razón, sí.
Claro, ¿no? Es que cambia mucho la película, ¿no? Porque si no, sí que es verdad que yo creo que, por ejemplo, yo recuerdo aquellas declaraciones, ¿te acordarás, Luis, de Dijsselbloem diciendo que en los países del sur nos habíamos gastado el dinero de los rescates en vino y mujeres? Eso desde luego que fue repugnante, pero en este caso, siendo Portugal quien lanza esa acusación, ¿no?, contra Holanda, no sé muy bien además a qué carro se quiere subir Antonio Costa, porque él se ha comido la austeridad con patatas y con gusto, incluso porque uno de sus eslóganes electorales era presumir de haber tenido el primer superávit fiscal de la democracia portuguesa. Entonces, bueno, no sé, yo creo que aquí hay mucho juego de humo y de espejos, pero lo que está claro es que España no tiene las cuentas en orden, y si las hubiese tenido, tendría mucho más margen de ajuste. Igual que el Ayuntamiento de Madrid tenía un superávit de 1.500 millones con Ana Botella y lo tiene de 500 millones con Carmena, pues bueno, pues es 3 veces menos colchón de gasto ahora que lo necesitas.
Javier, te voy a hacer la pregunta más difícil para 15 segundos de respuesta. Se vuelven a reunir en 10 días. ¿Crees que habrá acuerdo o no?
No.
Te han sobrado muchos segundos, en lo cual te lo agradezco. Diego, un abrazo muy fuerte y muchas gracias por ayudarme un día más. Y Javier Santos, por supuesto, a ti lo mismo. Nos tenemos que ir, amigos, porque, en fin, tenemos más compromisos que atender. Así que gracias a todos ustedes por estar ahí. Cuídense mucho y hasta el lunes.
Casa de Herrero con Luis Herrero. Es Radio.